dieron las 2, la 1 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
A esta hora la policía de Bélgica continúa buscando al autor del asesinato de 2 personas en el centro de Bruselas. Juan Andrés Ruber, buenas noches.
¿Qué tal, Pulpo? Muy buenas noches. Saludos a todos los ponedores de calles. El tipo durante el ataque terrorista iba armado con un fusil de asalto y se dio posteriormente a la fuga tras atacar a las víctimas, que son de nacionalidad sueca. No se descarta ninguna hipótesis. El agresor abrió fuego al grito de Alá es grande. De momento siguen sin dar con su paradero. Nos marchamos hasta allí. Corresponsal Paloma García Ovejero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Juan Andrés. Bruselas sigue en alerta máxima. La policía continúa buscando al sospechoso de ese atentado, que sigue fugado y, sin embargo, ha sido avistado y filmado con su moto y su fusil por los usuarios de las redes sociales. La Fiscalía belga ha confirmado su identidad y da por válida la reivindicación que él mismo ha grabado en un vídeo a mitad de su carrera. Dice vengarse por la quema del Corán en Suecia.
À ce stade, aucun élément n'indique un lien potentiel avec la situation israélo-palestinienne.
Por el momento no hay pruebas de ningún posible vínculo con la situación en Israel y Palestina. Basándonos en el sujeto y sus reivindicaciones, se han decretado medidas de seguridad urgentes para proteger a los aficionados suecos.
Protéger au mieux les supporters suédois.
Lleva ya 5 horas huyendo. Los 700 aficionados suecos que estaban en el estadio para el partido Suecia-Bélgica han sido ya evacuados entre fuertes medidas de seguridad.
Gracias, Paloma. Estaremos pendientes ante cualquier última hora sobre este suceso que ha tenido lugar en Bruselas. Tras el ataque, la policía ha reforzado la seguridad en los alrededores del estadio Rey Balduino, donde se iba a disputar un partido de fútbol clasificatorio de la Eurocopa entre Bélgica y Suecia, que ha sido suspendido. Mientras tanto, nos vamos a marchar ahora a Oriente Próximo. La comunidad internacional se centra en estos momentos en desbloquear el paso de Egipto a Gaza para entregar ayuda humanitaria a una población que está al límite. Siguen sin agua, tampoco tienen luz, y en las últimas horas se han registrado ataques entre Israel y Gaza. Carla Otero, buenas noches.
Buenas noches.
Lo último es que Hamas ha publicado un vídeo en el que muestra imágenes de una rehén.
Mia Sem, una chica israelí de 21 años que lleva retenida desde el primer día de la ofensiva de Hamas en la franja de Gaza. Al principio de este vídeo la vemos tumbada, recibiendo asistencia en el brazo, le ponen un vendaje y después mira la cámara y lanza este mensaje.
Me hirieron, me llevaron a Gaza, me operaron y estuve aquí en el hospital 3 horas. Pero me cuidan, me dan medicinas, todo está bien. Solo le pido ir de vuelta a casa lo antes posible. A mi familia, a mis padres, a mis hermanos, por favor, sáquennos de aquí lo antes posible, por favor.
En total hay más de 200 personas secuestradas por Hamas. Dicen que van a liberar a algunos rehenes de distintas nacionalidades cuando se den las condiciones. El grupo también ha dicho que podría liberar al resto a cambio de 6.000 prisioneros de cárceles israelíes, incluidos altos cargos de Hamas. Hace unas horas también, además, Hezbollah ha publicado otro vídeo de un ataque contra las fuerzas de Israel en la frontera con el Líbano, donde la tensión ha aumentado en estos días de enfrentamientos. Ya son más de 2.500 personas fallecidas en Gaza y más de 1.400 personas en Israel.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El joven cordobés Álvaro Prieto, de 18 años, cuyo cadáver ha sido encontrado entre 2 vagones de tren en la estación de Santa Justa de Sevilla, murió electrocutado. David Casado, buenas noches.
Buenas noches.
Es la principal hipótesis que manejan a esta hora los investigadores.
Parece que se cierra el círculo en torno a la muerte de Álvaro Prieto, ya que conforme pasan las horas se van conociendo más datos. Ahora una de las cámaras de seguridad de una gasolinera, que está muy cerca de los talleres de la terminal ferroviaria, captó al joven subido en lo alto de un vagón donde se agarró a la catenaria, es decir, a los cables que transmiten la energía a los trenes, y se electrocutó, cayendo en el acto entre los 2 vagones, que es precisamente donde ha aparecido este lunes. Respecto al momento, todo apunta a que los hechos sucedieron el mismo día de su desaparición. Sin embargo, como ha contado a los micrófonos de COPE Miguel Montenegro, representante de CGT Adif, todo esto es muy raro.
Es súper extraño que alguien que quiere viajar y que tiene problemas para tomar un tren para viajar termine luego pues a unos 700 metros en un tren que está parado y que no va a circular.
Hoy se le practicará la autopsia en el Instituto Anatómico Forense. Mientras tanto, la policía estudia las razones que le llevaron al joven al subirse en ese tren en un lugar tan alejado de la estación.
Gracias, David. Tienes más información en nuestra página web en cope.es. Sigues poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Muchas gracias, Juan Andrés Ruber, por actualizarnos la información a los ponedores. Tengo que reconocer que me tiene absolutamente consternado esto que le ha pasado a Álvaro Prieto. Me parece una historia súper trágica, una historia para hacerse un montón de preguntas. No me quiero imaginar cómo puede estar esa familia de este chaval que salió de fiesta con sus amigos y que no llegó a coger el tren de vuelta a Córdoba porque no tenía el dinero suficiente, un cúmulo de fatalidades. De no tener el billete, no tener el móvil encendido, no poder cogerlo porque se le escapó. Es tremendo esta historia y te reconozco que me tiene bastante afectado, ¿eh? Bastante afectado. Pero bueno, hay que seguir haciendo radio y desde aquí lo máximo que podemos hacer es mandar un abrazo enorme a la familia y a sus amigos porque esto tiene que ser muy duro, muy duro. Nos pasa a nosotros que no le conocemos a este chaval, pero su historia nos ha tocado el corazón y muchísimo. Fíjate, te podría contar un montón de historias. Te podría contar historias que son portadas en todos los periódicos, que tenemos acceso a ellas, pero nosotros aquí nos alejamos de las cosas que nos hacen comernos la cabeza. Creemos que estas horas de radio son en directo, son para acompañar, para conocernos unos a otros y sobre todo pues para también dar a conocer historias que quizá en otros sitios no te van a contar y son dignas de conocerse. Hoy, por ejemplo, es un día muy especial para todos aquellos fans de David Bisbal. Y dirás, Pulpo, a mí no me gusta David Bisbal. Bueno, pues a lo mejor a mí tampoco me gusta tanto, pero esto es noticia. Déjame que te la cuente y ya verás cómo sí que te va a llegar al corazón. Se estrena, por ejemplo, un documental sobre este cantante. Atrás quedó ese chaval de rizos que participó en un concurso televisivo y se metió a media España en el bolsillo. Eso es indiscutible. Y claro, Bisbal, que es como se llama la cinta, pues se podrá ver desde hoy. Y lo cierto es que ha pasado tiempo desde que Operación Triunfo le diera a conocer en 2001. Fíjate, fue en 2001, hace 22 años. ¡Qué barbaridad, por favor! ¡Qué barbaridad! Un almeriense sigue en las paredes de muchas habitaciones de adolescentes y una de ellas, por ejemplo, seguro que no ha podido conciliar el sueño ante el estreno del documental. Para ello, deja que nos situemos en Ferrol, en A Coruña, donde vive Reyes Permuy, que a sus 14 años es una verdadera apasionada del cantante. Reyes va en silla de ruedas, pero eso no le impide ir a los conciertos de su ídolo. Uno de los dos últimos regalos que le hicieron en casa, de hecho, fue unas entradas para verle en concierto en el Teatro Albéniz de Madrid, dentro de su gira del 20 aniversario. Correría el mes de marzo aproximadamente.
Aprovechando que hace el concierto en el Teatro Albéniz, pues le conseguimos las entradas para su cumpleaños. Entonces ese día le dimos las entradas y lo grabamos para que los padrinos vieran la reacción que tenía. Y nada, nos quedamos todos hasta un poco, Dios mío, pero cómo se puso. O sea, bueno, estaba encantadísima, súper nerviosa. Y nada, salía de la familia, el típico vídeo que es de casa.
Acabas de escuchar a Alejandro, el papá de Reyes, recordando cómo fue ese momento tan especial para su hija. Su emoción casi traspasaba la pantalla y el momento quedó congelado en el tiempo y en la forma del vídeo.
Primero me dan el billete de avión. Antes de ir al colegio me dan el billete de avión y me quedo un poco guau, ¿para qué quieren a Madrid? Y es que claro, después llegamos a casa y me dieron las entradas en una caja y yo me quedo como en plan, ¿qué es esto? ¿Soy yo? Y me puse a llorar, ¿eh?
Pero las sorpresas no habían hecho nada más que empezar para Reyes. Una de sus madrinas, Nuria, le envió el vídeo de Rosana Zanetti, la mujer de David Bisbal, que se lo mostró al cantante. Y al poco tiempo Nuria recibió un mensaje de vuelta que decía: hola, qué bonita, nos ha emocionado mucho. Necesitaría un teléfono de contacto para que ese día se comuniquen con ustedes y se pueda gestionar el encuentro con David. Claro, la chispa había prendido y Nuria, junto a Rosana y al mismo David Bisbal, empezaron a organizar la gran sorpresa para el día del concierto. Llegó el momento del viaje a Madrid desde Ferrol y la familia entera consiguió mantener el silencio absoluto sobre lo que iba a pasar. Los padres de Reyes lo hicieron también por si finalmente el cantante no podía dedicarle esos minutos a su hija. Sabían que los momentos previos a dar un concierto son muy ajetreados y no querían hacerle ilusiones a Reyes. Y por si acaso, pero oye, que al final esto salió muy bien. Bisbal sí que sacó ese ratico.
¿Sabes quién es?
Pero bueno.
¿Qué?
¿Esta niña quién es? ¿Cómo puede ser tan guapa? ¿Hola? ¿Puedo darte un abrazo?
La empatía de David Bisbal con esta persona en la distancia corta les dejó impresionados. Un encuentro difícil de olvidar, maravilloso también para Reyes, por supuesto.
Yo la verdad es que estaba en shock, llorando, o sea, siquiera me acuerdo ahora mismo. A mí me gusta desde, te puedo decir que me gusta desde los 10 años.
Es que cuando le preguntas sobre su encuentro con el cantante, Reyes te dice que para ella es como un tesoro al que vuelve todas las noches aunque tenga lagunas de lo nerviosa que estaba.
Oye, estoy súper contento, ¿eh? Pero ¿sabes qué soy? ¿Tú sabes qué más contento estoy? Por y felicitarte, ¿sabes por qué? Pues no solamente por tu fortaleza, sino por la familia que tienes, que son los mejores.
Durante el concierto, David se bajó del escenario para cantar con ella una de sus míticas canciones, en concreto la de Esclavo de tus besos, que el artista grabó en 2009, el mismo año en el que nació Reyes. Fíjate, nadie duda de la fuerza y el éxito de David Bisbal que tiene sobre los escenarios, pero de verdad que son gestos como los que él ha tenido los que aún le hacen mucho más grande.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Estar informado, estar entretenido, estar acompañado. Francisco Castillo, gracias. Te sumas a nuestro Facebook. Bienvenido, Francisco. Muchísimas gracias. Creo que estás en Córdoba. Pues te mando un abrazo, Francisco Castillo. Rosa Rego, también. Gracias, Rosa. Eres de Madrid. Muchísimas gracias, Rosa. O Fernando López del Ángel, dice que trabaja en Independiente. Pues Fernando, gracias por elegir la cadena COPE para pasar tu madrugada. Y a Roberto Pérez Hernández, que dice que trabaja en AENA. Pues Roberto Pérez, te mando un abrazo y bienvenido a este macro programa nocturno que realizamos en directo en la cadena COPE. Mira, en unos minutos aquí en Poniendo las Calles vamos a hablar de chinches. Para los que tenemos hijos sabemos que durante el año suele haber diferentes plagas de piojos, que raro es que no acaben afectando a toda la clase, pero es que las chinches o los chinches no suelen ser habituales en los núcleos urbanos. Sin embargo, desde hace unas semanas hemos conocido plagas de este molesto insecto en París, en Berlín también y en algunas ciudades de nuestro país. Bueno, pues en unos minutos te vamos a dar más detalles e incluso te vamos a invitar a que te rasques. Beatriz Calderón, es que verdad, es hablar de chinches y no te pica todo el cuerpo.
Igual que te pasa con los piojos. ¿Sí? Yo cada vez que mandan el comunicado en el cole de por favor mirar cabezas, que sí, hay piojos, yo ya empiezo a... Y digo, ya los tenemos.
Sí, luego
le miro a la niña y no tiene, pero yo ya a mí me pica la cabeza.
Sí, sí, bueno, a mí cuando eso me pasaba con mi hija, que era pequeña, yo siempre le decía que tenía y muchos. Entonces, y solamente se quita cuando te comas el pescado. Y no había ningún problema.
Aquí los métodos para que los niños coman.
Hombre, no.
Estamos todo el día con los hijos utilizando la amenaza, el chantaje.
Total, y las invenciones.
Todo el día.
Pero ¿tú sabes que se acuerdan? Yo hablo con mi hija que ya tiene 21 años y se acuerda de esas cosas.
Sí,
bueno, dice, papá, ¿pero por qué me decías eso? Para que comieses.
Sí, yo, mis primos, el mayor siempre le decía al pequeño, son judías, que qué asco, son lentejas, que qué asco, tal. Y el otro nada más que decía, qué asco. Y entonces al pequeño, mi tía le decía que no, que son ñoñis. Y no te lo vas a creer, que tiene 31 años y es, ¿qué hay hoy de comer? Ñoñis. Porque le decían que ñoñis y entonces se lo comía. Si le decían que eran judías, no.
Bueno, pues nada, oye, es que tremendo. yo he puesto para esta hora de 2 a 3 de la madrugada, he puesto chinches sobre la mesa. No sé qué vas a poner tú, Bea.
Bueno, pues vamos a poner cine, si te parece, porque hoy nuestro crítico en COPE y en 13, Jerónimo José Martín, trae una película de las que llega al alma y nos hace tener que posicionarnos. Yo confieso, una cinta dirigida por Alfred Hitchcock y que fue estrenada en 1953. Creo que va a merecer la pena recordar el argumento, también el guión de una película que causó revuelo cuando se estrenó. Fue bastante controvertida, Pulpo.
Genial. Hola, Silvia Ortiz, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Hola, ¿qué tal, Pulpo? Buenas noches.
Tú, como eres muy morenita, como tienes el pelo muy rizadito, el tema de los piojos y de los chinches, ¿en algún momento tú has tenido por ahí visitas?
De piojos en el colegio. El colegio sí, que me acuerdo que nos metíamos ahí en unos árboles y cogí piojos. Y lo de las chinches, el otro día estaba viendo un vídeo y justo el domingo, antes de venirme a la radio, y me empezó a picar todo el cuerpo, que de verdad pensé que tenía chinches, porque además como había sacado la ropa del armario de arriba y dicen que se ponen la ropa, digo, vaya a ser que tenga chinches aquí, no me esté dando cuenta. Pero yo creo que no, creo.
Bueno, ahora cuando ponga una canción larga, te vas a poner sobre esta mesa y le vamos a poner un poquito de luz y ya me encargo yo de mirarte, ¿vale?
Venga, vale, gracias.
Perfecto. Oye, ¿qué dice el clima, de cómo se va a comportar en las próximas horas?
Pues mira, Pulpo, aunque dentro de un rato será Mar Gómez la que te dé más detalles, lo que a esta hora te puedo decir es que este martes ya tendremos la primera borrasca, que nos mandará fuertes rachas de viento sur y de temporal atlántico en esta primera, bueno, de otoño, que no hemos tenido hasta ahora, pero ahora sí que se va a notar. Y además la Oficina Meteorológica Británica la ha llamado Babet. A esta borrasca la ha llamado Babet. Así que, ¿qué nos dejará? Pues bastante oleaje en las costas de Galicia y el Cantábrico, con nivel naranja, lluvias y algunas tormentas incluso en Galicia, en el oeste y sur de Castilla y León, en Extremadura y sobre todo en el norte de Cáceres. Y también en la provincia de Huelva también va a haber fuertes vientos y lluvias. También, además, llegarán a la zona de los Pirineos, pero también, bueno, pero serán muy débiles en la zona del centro. Y por último, pero no menos importante, ese viento que empezará a soplar con fuerza y que puede dejarnos rachas muy fuertes, también serán en la cordillera Cantábrica, donde pueden superar los 100 kilómetros por hora, y en Andalucía, en las Sierra de Grazalema.
Perfecto. Bueno, a ver si luego tienes un huequecillo y me miras a ver qué tal tiempo voy a tener el viernes en Gijón, que tengo que ir allí a trabajar y por saber que si me tengo que coger ya camiseta interior.
Sé que te va a llover seguro, pero luego bonito. Si quieres te lo...
Qué bien, y me lo dices sonriendo, mejor. Muy bien. Y me lo dices sonriendo, muy bien, pues nada. Estupendo. Pues muchas gracias, Silvia.
Gracias a ti.
Cristina Platero está al mando de los teléfonos. Cristina Platero, digamos que es las relaciones públicas del programa. Es con la que tienes que hablar, es con la que te tienes que entender para entrar en directo en este programa. Tienes que marcar el teléfono gratuito del estudio, el 950-6006, para contarnos por qué no estás durmiendo, por qué estás escuchando la radio. Yo te doy las gracias por elegir la radio para pasar la madrugada. Cuéntame en dónde te encuentras, cómo es tu vida, cómo es tu trabajo, si lo estás haciendo, si estás solito, si estás solita, si estás pasando por un mal momento, si en un momento dado tienes una historia bonita que contarme, la podemos comunicar aquí en directo. Me encantaría que marcaras el teléfono del estudio y que hicieras como estos ponedores que vas a escuchar, que por cierto, ya están diplomados.
Hola, muy buenas noches. Pues yo estoy en Tenerife, en el mejor lugar del mundo donde me podría encontrar. Yo ahora mismo estoy en el municipio de Puerto de la Cruz, estoy al lado del mar, así que hay un poquito de brisita, está muy agradable, con una luz espectacular, que sabes que es muy característica de estas islas. Así que, bien, muy rico aquí.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. ¿Cómo estás?
Dile a los ponedores dónde te encuentras.
Bueno, estoy en Mercamadrid, en el llamado, bueno, estómago de la ciudad.
Muy bien.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Y en qué curras tú? Cuéntas ahora a los ponedores, porque pues, yo ya lo sé.
Pues mira, sí, pues tengo un supermercado y nada, he ido al mercado de abasto a comprar fruta para reponer el supermercado, claro.
Buenos días.
Qué ilusión tu mensaje, qué ilusión que nos escuches desde tan lejos.
No, la ilusión es la mía, como he dicho antes, es un trocito de España que entra todos los días en mi casa.
Palencia, Jonathan, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo estás, hermano?
Pues bien, aquí metiendo el camión, dando viajes.
¿Qué vas haciendo mientras conduces?
Pues escuchándote a ti. Escuchándote a ti como todas las mañanas, hasta las 6, y luego escuchando a Herrera también, que me gusta también escuchar.
Poniendo las calles.
Estos ponedores entraron en directo y ya han recibido el diploma oficial de ponedor de calles. Eso, digamos, que es lo que certifica tu condición de ponedor de calles, con el logotipo de COPE, nuestra bandera de España, por supuesto, y tu nombre en bien grande. Así que si te apetece tener el tuyo, lo único que tienes que hacer es llamar al 950-6006. Si entras en directo, cuenta con ese diploma que, lógicamente, te enviaremos para que puedas lucirlo y con mucho orgullo. Son las 2:19, la 1:19 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor, y venga, que juntos vamos a por el martes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y muchos más que estamos aquí haciendo el programa. Y mira, oyentes que se suman. Marc Formentera Marín, que nos está escuchando y nos acaba de dar a seguirnos en nuestro Facebook. Patricia Massanet también. Gracias, Patricia. O Antonio Barona Cuevas. Bienvenido y muchísimas gracias. Mensajes a la gente que nos está escribiendo a través de las redes sociales o comunicándose con este programa de radio a través del 950-6006 o nuestro WhatsApp, el 662-942-605. Carlos González Fontán dice que está ahora mismo escuchando la COPE en mi taxi. Ahora mismo estoy por las calles solitarias de Shanshensho. Pues, Carlos, mucha suerte, que vaya todo muy bien y ojalá esa luz verde esté mucho tiempo apagada. Pablo Gadea, otro profesional del volante, también recorriendo calles, él se dedica, bueno, pues a trabajar con un Cabify. Así que, Pablo Gadea, un abrazo y gracias también por elegirnos. O Gianfranco Torlakov, que es un DJ que nos está escribiendo y, bueno, nos está escuchando también. Pero vea, estamos hablando de inventos. Hoy es un día de inventos y la gente, cada uno tiene un invento favorito y cada uno tiene sus razones para defender ese invento. Y la verdad que hay muchísimos mensajes.
Me encanta porque hay gente que tira por lo obvio, pero hay otros de los que no nos acordamos. Pedro José dice, pues la cuchara. Imaginaos una cosa tan sencilla y qué sería de nosotros sin la cuchara, sin el tenedor y sin el cuchillito. Le ha salido casi la canción.
Casi. ¿Tú te acuerdas de la canción cómo era?
Una tetera.
Tengo una taza, una tetera.
La cucharita y el cucharón, ¿no?
Y el cucharón, sí. Muy bien. Además, el tono lo has hecho perfecto, ¿eh?
Azucarero. ¿No?
Con el sombrero.
No, sombreros no aparecían. ¿No? Pues yo he cantado esa canción muchas veces. Igual, lo único que tengo en la cabeza es que empiezo ya a archivar. Uh-huh. O sea, ya empiezo a ir descartando esto, me interesa,
sí, sí,
fuera.
Eso ya paso a página y que no tenga acceso a ello, ¿no?
Madre mía, pero la cancioncita. Yo llegaba a tirar un CD, pero así, desde
sí,
el coche.
Sí, te conozco perfectamente.
O sea,
sí, sí,
de no puedo más con los cantajuegos.
Que fue cuando tu hija perdió la oreja, ¿no?
Que casi la mato, porque es que la mamá, los cantajuegos, estuve en los cantajuegos, uh-huh, y luego sí, la del buen Ramón, perdí bueno, una zapatilla.
Déjalo, venga, lee mi mensaje, por favor, de la audiencia.
Oye, te digo que está Pilar, que dice, para mi vida han sido maravillosos, la lavadora, por cierto, tú sabes que se me ha estropeado la lavadora, y es verdad, uh-huh, o sea, yo no puedo vivir. Uh-huh. Es que no sé cómo hacer para poner uh-huh ahora para lavar la ropa.
¿Claro?
Bueno, pues tenemos la lavadora, el agua caliente de la ducha, dice, y las lentes de contacto. Oh. Y también la radio, la máquina de coser, las gafas de buceo, por no citar el ascensor que me evita 6 pisos de escaleras, la olla a presión, el cuchillo eléctrico. ¿Qué haría yo sin un cable? Nos cuenta Pilar. Qué también maravilla. Javier nos ha escrito y él cuenta, un momentito. Aquí. Creo que el mayor invento ha sido sin duda la escritura. Sin ella todos los demás se habrían perdido en el paso de los siglos. Para muestra un botón, todavía andamos como locos intentando saber cómo se construyeron las pirámides de Egipto o las construcciones de México por no haber documentos escritos acerca de ello. Pues lleva razón.
Muy interesante, muy buena reflexión, ¿eh? Es verdad. Y cuando uno ve los documentales que en muchos canales pues, te van poniendo sobre Egipto, es que todavía hay un montón de dudas de cómo lo llegaron a hacer. ¿Eh?
Pero es que es increíble, sin los medios.
Es verdad.
Es alucinante. Bueno, María Papi dice, pues llegar a casa y poder darte una ducha caliente me parece de lo mejor. Y, por supuesto, todo lo que se ha logrado en medicina. Por ejemplo, la anestesia, las vacunas, los medicamentos. Buena semana a todos. ¿Qué haríamos sin el ibuprofeno, verdad? Y sin el paracetamol.
Hay muchos mensajes en torno a la penicilina. Además, muchos ponedores de diferentes puntos del mundo están diciendo que la penicilina es algo maravilloso. Pero fíjate, Bea, un mensaje que acaba de llegar hace 21 minutos. Dice, Pulpo, soy Juan Roque Alberto. Fíjate, son tres personas en uno. Es Juan, tiene un poquito de Roque y también tiene su poquito de Alberto. Así que, Juan Roque Alberto, te mando un abrazo y las gracias. Me ha encantado tu mensaje. Dice, Pulpo, buenas noches. Yo estoy intentando comercializar una papelera para mesas de los exteriores de los restaurantes y cafeterías. En agosto me otorgaron la patente. En agosto, hace 2 meses.
¡Qué bueno!
O sea, alucinante.
Papelera para las mesas.
Sí, o sea, sí. ¿Cómo será?
¿Irá anexa o cómo?
Sí, sí, irá o adherida o dada la vuelta. O una pata. Juan Roque, 950-6006, llámanos, entra en directo, cuéntanos cómo lo estás haciendo, claro. cómo está eso, que oye, véndetelo aquí.
Le dimos un agujerito.
Claro,
para tirar todas las cosas ahí.
Igual es de aceitunas y solamente es un orificio del tamaño de un boli.
Bueno, que nos
pero
cuente.
Bueno. Que seguro puede estar muy bien. Pero venga, llámanos 662-942-605 para una nota de voz o al 950-6006 como teléfono gratuito. Son las 2:26, 1:26 en Canarias. Pues en lo que Juan Roque y Alberto, o Juan Roque Alberto, se ponen en contacto con nosotros, nosotros tenemos que seguir avanzando en el programa. Antes mencionábamos que íbamos a hablar de chinches y ahora vamos a contar todo el mogollón con el que nos hemos encontrado y que nos hemos preparado para compartirlo contigo. Es verdad que es un tema algo incómodo, lo digo porque igual te dan ganas de rascarte cuando hay muchas personas que cuando oye la palabra chinche como que se empieza a rascar. Rasca, mamá. Bueno, pues no por nada, pero es que es una reacción muy común, no te preocupes. Te empiezan a hablar de piojos, de pulgas, también de mosquitos, incluso de chinches, y es verdad que uno se pone a rascarse como si estuviera absolutamente infestado hasta arriba, aunque ni mucho menos sea así.
Bueno, la verdad es que si es así, Pulpo, el caso es que los chinches son ya hoy un motivo de preocupación en España. Parece que hay una plaga que se extiende. Hace unos días contábamos aquí en Poniendo las Calles con nuestra corresponsal en París, Asunción Serena, que en la capital francesa estaban hasta arriba, pero grandes hoteles, grandes cadenas hoteleras, y estaban preocupados por la cantidad de estos insectos que habían aparecido. Bueno, pues bien, ahora son ya varias las comunidades autónomas en España las que han reportado casos de picaduras muy por encima de los niveles de años anteriores.
Bueno, es que las ha sufrido en sus carnes nuestra compañera de deportes, Andrea Peláez. Tú la escuchas porque la has escuchado en los programas de deportes de aquí de la cadena COPE. Bueno, pues escucha, porque así es como le contaba hace unos días a Paco González en Tiempo de Juego lo que estaba sintiendo.
No sabes lo que pican. Yo llegué a irme a dormir al suelo del salón de la desesperación antes de tomar la decisión de que vinieran a desinfectar la casa.
¿O te levantabas ya con los picores?
No, me levantaba con los picores y ya cuando ya tenía muchas en las piernas y en los brazos, llegué a
empadurnarme
la piel. Sí, sí, son como lentejas marrones, muy pequeñas, y yo miraba por las paredes, la cama, o sea, una desesperación hasta que vinieron y yo me tuve que ir 2 días a casa de una amiga, me desinfectaron, regresé y ya no. Yo no sé si estuve medio mes así, imaginaros.
Pobrecita, la verdad. Andrea se los trajo de un viaje a Mallorca que hizo este verano. A la vuelta contaba que empezó a notarse esas picaduras molestas que provocan urticaria y siempre cuando se levantaba de la cama. Claro, las chinches suelen esconderse allí. Estos pequeños insectos que miden entre 4 y 7 milímetros viven en nuestro colchón para actuar por las noches cuando estamos durmiendo, como nos cuenta el doctor Esteban Pérez Almeida.
Estos insectos, como decía anteriormente, necesitan la sangre para alimentarse. Y se esconden hasta que llega la noche, se esconden pues en los colchones, en el sofá, en cualquier sitio donde haya un recoveco. Entonces cuando llega la noche, pues como Drácula sale, bim, 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 aquí tengo el objetivo, pues tu piececito, pues entonces te pica.
Yo me hago un montón de preguntas, ¿eh? Las voy a compartir aquí en Poniendo las Calles con toda la audiencia. ¿Cómo diferenciamos su picadura? Eso es importante. ¿Cómo sabemos si lo que nos ha picado por la noche es una pulga, o un mosquito, o un chinche? ¿Cómo lo sabemos? Es que es más fácil diferenciarlo del mosquito porque ese suele estar como más hinchado, pero suele ser una picadura más aislada. La chinche o el chinche en este aspecto se parece más a una pulga porque las picaduras aparecen como en un racimo, normalmente en brazos, también en piernas o incluso en el tronco. Bueno, pues atención, porque el doctor médico de COPE nos da algunas pistas para identificar la picadura.
Una característica es que son muy pruriginosas, es decir, que pican mucho. Otra, que las picaduras se disponen en una línea irregular, como si fuese un racimo. Otra, pues que se ubican sobre todo en zonas expuestas durante la noche. Pues, por ejemplo, la cara, el cuello, los brazos, las manos. Y también, por último, decir, en cuanto a los síntomas, que algunas personas pues no reaccionan ante una picadura de un chinche y otra pues tiene una reacción alérgica en condiciones.
Bueno, y es que cuando te levantas te pones a rascar, que da gusto, porque, pues claro, porque tienes muchísimo picor. El caso es que son varias las ciudades y regiones que han reportado un aumento significativo de estas picaduras. Según la empresa Anticimex, especializada en el control de este tipo de plagas, la infestación por chinches ha crecido en más de un 70% de enero a septiembre de este año. Y es preocupante en el País Vasco, las ciudades de Madrid y Barcelona y algunas zonas de Aragón, Comunidad Valenciana y Baleares. La pregunta sería, ¿por qué hay tantas ahora? Bueno, pues los expertos hablan de varias causas. La primera es el calor. Las altas temperaturas hacen que la chinche pues viva más cómoda. La otra causa hay que buscarla en el empleo de pesticidas. Estos insectos se han vuelto más resistentes a ellos y algunos tipos de insecticidas empleados para acabar con ellas en los años 50 o 60 pues ya no pueden utilizarse. Están prohibidos, algunos porque son peligrosos para la salud y otros por motivos medioambientales. Carlos Pradera es experto en control de plagas.
Hay tres especies de chinches especializadas en chuparnos la sangre, y una de las cuales, que es la, digamos, Cines lectularius, o el chinche común de las camas, es una especie que siempre ha estado con nosotros. Pasa que a partir de los años 40-50, cuando llegaron los nuevos insecticidas, eran más potentes, conseguimos quitarnos bastante hasta llegar a unos niveles que era esporádico. Pero con el resurgir de la hiperglobalización, ¿vale?, a partir de los de finales de los 90-2000, ha ido paulatinamente un incremento bastante importante.
De todas formas, Bea, lo que más influye en la aparición de chinches en casa es el movimiento de personas. Esto hay que dejarlo muy claro. Resulta que al viajar, cuando viajamos, las transportamos nosotros mismos.
La temporada de chinches empieza, lógicamente, antes del verano. La temperatura influye en el ciclo biológico de la especie, pero sobre todo influye mucho la movilidad de las personas. Ahora sí que nos están llegando muchos avisos y son las personas que se han ido de viaje, se lo han metido en casa y al cabo de unas semanas se dan cuenta de que tienen chinches. Si te has traído solamente uno o dos chinches, no lo vas a notar en ese momento, ¿vale? Pero cuestión de las temperaturas que hace actualmente, pues a lo mejor cada 5 o 6 semanas van a completar su ciclo y entonces pues van a ser mientras.
Y si ya nos han picado y sabemos, por tanto, que los tenemos en casa, ¿qué podemos hacer? Lo primero, tratar de averiguar dónde están escondidos. Lugares más comunes, pues hay que mirar el colchón, el cabecero y las mesillas. Pueden darnos pistas unas pequeñas manchitas de color café, como decía Andrea, a modo de lenteja. Cuando sepamos dónde están, se pueden aplicar tratamientos que pueden costarte fácilmente 400 euros.
Hace unos años todos los tratamientos que eran por pulverización de insecticidas. Tú tenías que ir 1 o 2 días de casa. El tema es que ha evolucionado esto bastante y nos hemos visto que los insecticidas convencionales cuesta mucho de solucionarlo, porque la chinche es un insecto que crea muchas resistencias. Y si no te tienen un tratamiento, lo puedes agravar, es decir, se puede dispersar. Nosotros hemos buscado alternativas desde hace años para evitar el químico y especialmente evitar que la gente se vaya de casa.
Y otra cosa importante para evitar que vuelvan a aparecer es que hay que aspirarlo todo, desde el colchón a los rincones de la habitación, y llevar toda la ropa de cama, lavar toda la ropa de cama a 70 grados o más durante una hora, o incluso congelarla por debajo de los 18 grados bajo cero, para acabar con los huevos, que hayan podido depositar. No te rías. En cualquier caso, y es importante decirlo, las chinches no representan un motivo de preocupación en temas de salud pública, porque a diferencia de otros insectos, como los mosquitos tigre, no son portadores de enfermedades. Aún así, es verdad que si nos damos cuenta de que, bueno, nos han picado, la verdad que es mejor seguir esos consejos sobre el lavado de ropa y aspirado en casa. Esto es importante. Así que todo sea por evitar esos molestos picores de los que nos hablaba nuestra compañera de deportes, Andrea Peláez.
No importa que llueva, si estoy cerca de ti, na, 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 na.
El día molestándote, las travesuras que te quiero hacer. Me encanta verte enfadarte y reírme, y aunque lo intentes no puedes sorry. Dejarme ni un segundo de querer, y te mortifica que lo sepa bien. Pero no ves que lo que te doy es todo lo que sé, es todo lo que soy. Y ahora mira niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, na, 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 na. Hey, no tengo mucho que ofrecerte, ¿ves? Un par de canciones pa' cantarte bien. En mi cartera 30 primaveras de amor, mis poemas pa' todo el mes. Escucho los latidos de tu corazón, son pasos que se acercan más y más a mí. El mundo gira como un vals y bailo al son de tu vivir. Y ahora mira niña, escúchame. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, la vida se convierte en un juego de niños cuando tú estás junto a mí. Si hay nieve o si truena, si estoy cerca de ti, súbete a mi nave, pongamos rumbo a un mundo que te haga sonreír. No importa que llueva, si estoy cerca de ti, nada, nada, nada. Te llevaré donde la luz del sol nos mueva, donde los sueños aún están por construir. Te enseñaré a nadar entre un millón de estrellas si te quedas junto a mí.
Estás escuchando a un grupo que se llama Efecto Pasillo, y también este programa es un poco, ya nos irás conociendo, porque estamos aquí de novatos, que esta es nuestra primera temporada en Poniendo las Calles, uniendo el deporte con Carlos Herrera, desde la 1:30 y hasta las 6:00 a.m, haciendo radio en directo. Y claro, este tramo para nosotros es nuevo, comenzar a la 1:30 hasta las 4:00. Antes lo hacía Beatriz Pérez Otín con la noche. La COPE este año nos ha encargado a nosotros hacer lo que venimos haciendo desde septiembre de 2015. Y para nosotros es un placer, es duro, es difícil, nos estamos adaptando todavía y nos estamos presentando. Esto es un programa súper interactivo. Aquí lanzamos un tema, comenzamos a hablar de algo y esto es acción-reacción. Nos encanta que la gente se inmiscuya, dé su opinión, levante la mano y les podamos escuchar. Hablamos de un ponedor hace unos minutos que había tenido una patente que le habían dado otorgado en el mes de agosto. Y ya nos ha llamado y nos ha dicho que va a entrar en directo en los próximos minutos, con lo cual, en lo que vamos preparando la llamada para que tenga buena cobertura y demás, nosotros seguimos avanzando, Bea, porque estamos hablando también de inventos, pero es que a esta hora, y en la prioridad absoluta ahora, Bea, están pasando cositas y los ponedores necesitan saberlo,
¿eh? Pues sí, pasan cositas. Tú ya sabes que contamos muchas historias raras en esta sección, que le ocurre a gente que no conocemos.
Ya.
Es decir, es gente pues de todas partes del mundo, algunos en España, otros fuera, pero no los conocemos. Pero a veces son nuestros propios oyentes los que se convierten en noticias, como este que acabas de contar,
sí,
de lo de la patente.
Sí.
Mira, si no, lo que le pasó a uno de los fósforos de Herrera. En el programa hablaban de anécdotas de viajes y un hombre llamó para contar lo que le ocurrió a él en Alemania. Ellos pedían, Herrera pedía anécdotas que te hayan ocurrido cuando ha salido de viaje. Y entonces este dijo, pues mira, yo fui a Alemania y al abrir una lata de tomate... mejor pulpo escucha y muérete de las cosas.
Un tropezón, pop, 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 no sabemos lo que es, y apartó el tomate con el tenedor, pim, pam, una primera falange de un, parecía un índice,
no,
con
no,
uña
no,
completa.
Dios. No.
Sí. Bueno, él cuenta que se casó en Navidad y viajó en el 87 en un Citroën 11, un viaje Murcia a Múnich. Cuenta que quisieron hacer un aperitivo español, se fueron a una tienda en Alemania, allí vendían aceite, pan de pipas, una lata de tomate. Iban muy dichosos ellos, muy ufanos, ¿no? Lo primero que hicieron fue hacerle dos agujeritos a la lata de tomate y echar el caldito en un plato, pues para aprovecharlo todo.
Es que de verdad, Bea, le vamos a dar la madrugada más de uno.
A ese caldito, que todavía no sabían lo que había, en qué se había estado macerando, a ese caldito le echaron un buen chorrito de aceite, su sal... Y con el pan de miga, pues todo el mundo, pum, 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 untando el caldo de tomate. Claro, cuando terminan de abrir la lata, le echa el tomate por encima y de pronto un dedo índice con su uña completa.
Qué asco, ¿por qué me cuentas esto?
Mira, a mí se me revuelve el estómago nada más de pensarlo. No, qué tremendo. Angustia.
Yo me he encontrado con cosas bastante raras en más de un hotel, y hoteles buenos, cuidado, hoteles buenos que de los de nivel, sí. Y nunca se me va a olvidar, y creo que ya he contado este ejemplo en más de una ocasión, y me dio muchísimo asco hasta el punto que bajé, las deposité en una servilleta y las bajé a recepción para poner la correspondiente reclamación. Uf. ¿Sabes el qué? Vea, te lo cuento, no. ¿Lo quieres saber? Te va a dar muchísimo asco.
¿El qué?
Muchísimo asco, ¿vale?
¿El qué?
Un puñado de uñas.
¡Ay, qué asquito!
Pero escucha, que es que algunas estaban negras y todo, ¿eh? O sea, que es que ahí se quedó, es como si hubiesen podado a un animal, pero no era un animal, eran de persona, porque eran rojas, o sea, eran de mujer, ¿eh?
Por favor.
Eran de mujer, porque estaban pintadas. Uh-huh.
Pero a mí, eso, cosas humanas muy normales y habituales que te dan mucho asco. Lo del tema de uñas, ¿por qué? Si todos las tenemos y todos nos las cortamos, pero cuando una vez las cortas da mucho asco. Y el otro, pelos mojados.
Los pelos mojados o una tirita mojada también da mucho asco.
Por favor, no puedo cuando Emma se lava el pelo, que es mi hija, y se lava el pelo, y luego y deja algunos pelos pues que caen para que no se metan por el desagüe, yo los recojo con una arcada.
Claro.
Con
claro,
un papel, con una arcada. Y dice, pero son los pelos de mi hija.
Sí, pero bueno, tú es que eres así, es tu pedradita.
Que no se puede.
Ya, eso da mucha. Pero la angustia que tiene que dar encontrarse un dedo o ese tipo de cosas.
En una lata de tomate que te has estado comiendo.
¡Qué asco! O una flema seca en un lavabo.
Verde.
Nunca te había escuchado ese gritito, por favor.
Es que me da grima.
Pero Calderón.
Ay, ¿sabes dónde las he visto alguna vez?
¿El qué?
Algún cerdo que...
O cerda.
Suele ser cerdo, el que hace así con el dedito.
Sí, desde luego.
Y se coge un agujero.
Déjalo.
Un agujero.
Piensa en la audiencia, por favor.
Bueno, qué asco.
Piensa
en el metro. Vale. En el metro, me da mucho asco.
Y además, no puedes dejar de mirarla.
No, encima dices, ¿pero por qué miro yo esto?
Porque sabes que está ahí y quieres verla.
Sí, ya es magnética.
Vamos,
bueno, vamos a escuchar música. Sandra Valero ha estrenado el videoclip de Love You, la canción con la que va a representar a nuestro país, a España, en Eurovisión Junior 2023. El festival se celebra el próximo 26 de noviembre en Niza. El videoclip llega tan solo una semana después, pues de que el tema de la valenciana se estrenara en Televisión Española. Sandra es una de las favoritas, Pulpo, no te digo nada, así que sí, esperemos que tenga mucha suerte.
Uh-huh. Pues esta chica, creo que el vídeo se grabó en Boadilla del Monte, un sitio maravilloso de la Comunidad de Madrid. Bueno, vamos a abrir el teléfono gratuito 950-6006. Llámame, entra en directo, cuéntame por qué no estás durmiendo, por qué estás escuchando la radio, por qué estás aquí en COPE. Nada me puede hacer más feliz saber que estás al otro lado de la radio y sobre todo que te sacamos los pájaros de la cabeza, que aquí no te hablamos de política y todo van a ser cosas bonitas para acompañarte y que nadie se sienta solo. Aquí estamos disfrutando de la vida, que la vida es maravillosa.
Desafiar a las leyes de la física. Hoy en la Torre Eiffel, mañana en el Vipen. Y cada noche en un castillo cenaré pastel. Y subir por los tejados, tirar confeti por todos lados. Y si queréis venir, os espero aquí. Estáis todos
que tiene hacer un programa de radio que sea en directo, que es acción-reacción, y si alguien quiere entrar en directo, y aquí estamos encantados de abrir el teléfono, y más cuando se la menciona especialmente porque hoy es un día en el que estamos hablando de inventos y tenemos a un ponedor, a un oyente de radio de este programa, que, jolín, ha lanzado una patente que se la han concedido en agosto, se lo otorgaron. Y bueno, él ahora no lo va a contar. No sé cómo presentar, si Juan, si Roque o Alberto. Juan, Roque, Alberto, muy buenas noches.
Muy buenas noches, como quiera, Juan, Roque, pero me conocen más como Roque.
Bien.
Así que como quieras, o sea, queda vale. Igual. Pero vale. Alberto es un apellido por padre y madre.
Qué bueno.
Y bueno, tuve la dicha de tener esos dos nombres también.
Qué bueno. Oye, pues bienvenido a Poniendo las Calles. Me hace mucha ilusión que nos hayas escrito. ¿Es la primera vez que nos escuchas?
No, llevo tiempo escuchándote.
Ah, vale, vale.
Cuando sí, sí. Cuando no puedo dormir, pues escucho la copa y termina deporte y me engancho a ustedes.
Ah, qué bien, perfecto. Bueno, lo primero, que has patentado una cosa que tiene muy buena pinta, porque como has publicado la foto en el muro de nuestro programa de facebook.com/poniendolascalles, aquí podemos ver lo que has hecho. Y es verdad que muchas veces queremos dejar algo en la mesa, en una papelera, lo queremos depositar y no tenemos nada alrededor. Y al final, ¿qué pasa? Que va al suelo.
Sí, o sea, siempre apoyamos la servilleta debajo del plato, debajo del vaso, dentro del vaso, se vuelan. ¿Sabes?
Sí.
Y bueno, y yo no lo veo como invento, porque invento es la penicilina, etc., el avión, etc., etc. Para mí es una ocurrencia que hace como 20 años la tuve.
¿Hace 20 años tuviste esta ocurrencia?
Sí, 20 años. O sea, no sé por qué ha durado hasta ahora sin que nadie la haya patentado, ¿sabes? Uh-huh. O sea, porque eso, de un día estar hace 20 años con una amiga tomándome algo y los papeles volar y apoyando. Y entonces, pues, siempre miraba en Google la forma de poder patentar y siempre pues te quitaban la ilusión porque tenías que... eran muchos pasos a seguir, ¿no? Entonces, me vi en la situación de decir, mira, o me gasto este dinero y se lo doy a una empresa para que ella lo gestione, claro, o me voy a quedar siempre con las ganas, sí, de lo que pudo haber sido y no fue.
Uh-huh. O sea, esto es un invento tuyo o una ocurrencia tuya, como quieras, en base a la necesidad que tú has tenido o con la que te has encontrado cuando te sientas en la mesa de un restaurante. En un restaurante o a lo mejor en tu casa, en una terraza, porque está muy bien explicado. Veo que tiene agarradera, que tiene tornillos sin fin, que tiene una base antideslizante, que la puedes acoplar en el canto, y me parece que es un muy buen invento. Te la han otorgado además en el mes de agosto. Te dijeron que ok.
No, lo miré ahora y fue en julio. O sea, da igual, hace muy poco fue, ¿sabes? Uh-huh. Te lo iba a enviar para que... Bueno, después te lo envío porque también les envié esto mismo a su WhatsApp.
Ajá, perfecto.
Yo te lo envío después por Facebook, para que veas cómo otorgan una patente. Uh-huh. Para que veas lo que te ponen y todo este tema. Entonces, pues nada. Uh-huh. Dime.
Me imagino que te habrá hecho ilusión el tema que hemos sacado hoy en Poniendo las Calles, el tema de los inventos, porque fíjate la cantidad de mensajes que estamos recibiendo.
Sí, porque yo no vi nunca, o sea, como vi que era sobre los inventos, interactué con ustedes.
Qué bueno.
Y dije, joder, ¿cuántos mensajes hay y no van a leer el mío? Porque leí el de la gente por encima y no vi que nadie pues se mostrase como yo, que había tenido una ocurrencia y se lo hubiesen patentado. Y digo, a ver si no lo van a leer de tanto mensaje que tienen. Digo, con 199, claro, cuando miré, digo, voy a tener la mala suerte de que no la vean y que, bueno, que... Ah.
Y aquí bueno, más o menos todo el equipo nos vamos distribuyendo y atacamos la lectura de los mensajes por diferentes, los antiguos, los que llevamos ya una hora de programa, o los actuales, pero procuramos leer siempre, no todos pueden leerse en antena, pero siempre el equipo se lee los mensajes de toda la audiencia, y son increíbles, son increíbles. Alberto, ¿qué va a ser de esto? ¿Qué va a pasar con tu invento entonces, con tu ocurrencia?
Mira, si tienes tiempo te explico un poco, ¿no? Yo fui a la empresa... Uh-huh. Sí, un minuto, pues entonces, ¿sí? No lo sé. El invento está en la empresa que me lleva el invento, el que presentó todo esto. ¿Ah? Uh-huh. Ellos, si el invento sale, se llevan el 10%.
Claro.
¿Ah? Del... Y bueno, y espero que... Yo qué sé, a ti te ha gustado y creo que es muy práctico.
Sobre todo es muy práctico.
¿Entiendes? Porque en las cafeterías de todo el mundo se puede poner una papelera como esa, quita y se pone. Tú sabes que apilan las mesas cuando cierran el local.
Sí, exacto.
Pues se puede quitar perfectamente en 30 segundos y ponerla por la mañana. Uh-huh. Estoy esperando ya, pues, o sea... Porque
¿tienes algún invento más?
¿Sabes un invento que se me ocurrió y siempre me lo reprocha un amigo? Uh-huh. Tú sabes que cuando hay un fallecido, se ponen con una sábana tres personas cubriendo el fallecido para que cuando la gente pase no lo vea.
Para que no le vean, sí, es verdad.
Una ocurrencia mía fue poner un biombo y ya ha surgido el biombo.
¿Un biombo?
Una ocurrencia, un biombo. Uh-huh. Así ya no están tres personas con una sábana para que la gente no vea el cadáver.
Claro, claro.
Pero ese por no patentarlo, pues se fue al garete.
Claro, al garete, claro.
Pero bueno, me conformo con este que salga. Porque vamos, yo pienso, como tú has dicho, sí. Dime.
Digo que nos vamos a quedar con tu teléfono para hacer seguimiento de cómo van las cosas con este invento, ¿eh?
Pues sí, y llámame para cualquier otra cosa, porque me llamas mañana o pasado y hablamos 5 minutos.
Vale.
Y te comento de otras cosas que hago, ¿vale?
Vale, pues nos quedamos con tu teléfono, Juan Roque Alberto, y estamos en contacto, porque es que me quedo sin tiempo, que tengo a Jero también esperando.
Que sí, que no te preocupes, que entiendo. Vale. No trabajé en la radio, pero fui comentarista de fútbol, porque soy entrenador, y sé que en la radio el tiempo apremia.
Un abrazote enorme, sí. Muchísimas gracias por escucharnos.
Bueno, igualmente, y gracias por hacerme la llamada y
claro
darme
sí.
a conocer en el invento.
Para eso estamos, y ahí está tu invento, sí. En nuestro facebook.com/poniendolascalles. En la pregunta tienes ahí lo que ha inventado este ponedor de calles. 2:50, ahora menos en Canarias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. Oye, ¿tú también tienes algo que contar?
De obras inacabadas.
¿Pero en tu casa o en la calle o en tu ciudad o en...?
En tu casa fundamentalmente.
A las 10 de la mañana, en la hora de los fósforos, nos encanta pasarlo bien contigo.
¿Y usted qué dejó sin terminar?
Mi suegro. ¿Te acordáis de los esqueletos esos que vendían por capítulos?
Sí.
Pues imaginarse 200 y pico huesos, y después de los huesos llegaron los músculos. Y ya un día se levanta así y dice, espérate que voy a comprarle el traje.
De lunes a viernes. Desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE.
¿Nos cuentas tu historia?
Y ya está aquí, con los ojos bien cerrados para verlo con otra manera, nuestro mundo del cine, Jerónimo José Martín.
Última confesión. No puedo recordarlo. Tampoco aproximadamente. He matado al señor Villette. No era mi intención matarlo. No soy un asesino. Fue un accidente.
Señora Keller, ¿quiere decirle a su marido que le eche una mirada a la rueda delantera? Está muy baja. ¿Lo hará, por favor?
¿Mi marido?
Vamos muy mal de tiempo, Jerónimo José. Te pido disculpas. Ya está aquí con Clarice Mann, con un rosario y con cara de buena gente, Jerónimo José Martín, crítico de cine de COPE y 13. Muy buenas noches, Jero, y sobre todo gracias por poner las calles con nosotros y con retraso. Disculpa.
Buenas noches, Pulpo, y gracias a ti por ayudarnos todos los días a reconocer nuestras meteduras de pata, luchar por ser mejores y pedir ayuda para conseguirlo.
Muchas gracias. ¿Hoy por qué nos traes esta película llamada Yo confieso, de Alfred Hitchcock?
Pues mira, porque tal día como hoy, de hace 103 años, el 17 de octubre de 1920, nació en Omaha, Nebraska, el prestigioso actor Montgomery Clift, formado en el Actors Studio, que protagoniza esta intriga magistralmente dirigida en 1953 por el inglés Alfred Hitchcock. Por entonces ya el maestro de suspense había triunfado con 39 escalones, Rebeca, Recuerda o Encadenados, y después ya sentaría cátedra definitivamente en el género con obras maestras como La ventana indiscreta, Atrapa a un ladrón, El hombre que sabía demasiado, Con la muerte en los talones, que por cierto era su preferida, Psicosis o Los pájaros. Por su parte, antes de morir de un infarto en Nueva York el 23 de julio de 1966, con solo 45 años, Montgomery Clift participó en unas 19 películas de géneros muy variados, desde la sátira I Fever al thriller El desertor. En total logró 4 candidaturas a los Oscars. Fíjate que es un porcentaje altísimo con tan pocas películas. Al mejor actor por Los Ángeles Perdidos, Un lugar en el sol y De aquí a la eternidad, y al mejor actor de reparto por Vencedores o Vencidos, por la que también optó al Globo de Oro y al BAFTA, y que ya hemos comentado aquí en este programa.
Jero, recuérdanos un poco el argumento de Yo confieso, por favor.
Pues mira, el guión de George Tabori y William Archibald se basa en la obra teatral en 5 actos, Nuestras dos conciencias sería el título en castellano, escrita en 1902 por el francés Paul Anthelme, y que Hitchcock vio en representada en teatro en los años 30. Hay un personaje que es Otto Keller, que lo interpreta O.E. Hasse, que es un emigrante alemán que trabaja como sacristán en una iglesia de Quebec, en Canadá. Un día intenta cometer un robo en la casa de Monsieur Villet, que es Ovila Legaré, el actor que le da vida, que es un abogado al que le realiza trabajos como jardinero. Pero Villet le sorprende con las manos en la masa y Keller acaba asesinándolo. Tras el suceso, Keller se confiesa con el sacerdote católico Michael William Logan, que es Montgomery Clift. Y como un testigo vio de lejos a Otto Keller, que huyó de la zona vestido con sotana, pues la policía sospecha inmediatamente del padre Logan, pero este, claro, no puede ofrecer ninguna coartada ni desvelar quién es el autor del delito porque debe respetar, como sacerdote católico que es, el secreto de confesión. Uh-huh. Además, se descubre que el sacerdote era chantajeado por el muerto, por un viejo asunto amoroso que tuvo este sacerdote antes de ordenarse, claro.
Uh-huh. ¿Esta película qué tal acogida tuvo, el Yo confieso, en la época?
Pues mira, en taquilla funcionó peor de lo previsto, porque solo recaudó unos 2 millones de dólares. Según Hitchcock, porque le quedó demasiado solemne la película y porque los protestantes no entendieron muy bien el secreto de confesión católico. Claro, es decir, pues enseguida desvela que te se ha confesado que él es el asesino y ya está, pero él no lo quiere hacer, ¿no? Ahí está la fuerza de la película. Y además, tampoco recibió ningún premio significativo la película y tuvo críticas mixtas en Estados Unidos. Quizá por este carácter, efectivamente, que es la más católica de las películas de Hitchcock, ¿no? Aunque, paradójicamente, fue censurada en Irlanda, porque la relación esta del sacerdote antes de ordenarse, que había mantenido con una mujer, fue mal vista y entonces, en fin, cosas de estas de la censura, ¿no? Pero como subrayaba el cineasta e historiador Peter Bogdanovich, la película fue considerada entre las mejores de Hitchcock por los cineastas de la Nouvelle Vague francesa, que entendían perfectamente lo del secreto de la confesión, y especialmente por Eric Rohmer, que la calificó como una obra maestra moderna. Muy interesante el enfoque, ¿no? Así que su prestigio ha ido creciendo con el paso del tiempo y, de hecho, hoy son positivas el 81% de las 31 reseñas reunidas en Rotten Tomatoes, que dan a Yo confieso una nota media de 7 sobre 10. Yo la subiría incluso hasta el 8, porque es una gran película de intriga. Cabe destacar también que Yo confieso fue adaptada al programa de radio Luz Radio Theater el 21 de septiembre de 1953, curiosamente con Cary Grant en el papel de Montgomery Clift. Digo curiosamente porque Hitchcock le ofreció a Cary Grant ese papel antes que a Montgomery Clift y este lo rechazó. Luego ya se ve que le pagaban bien en la radio y lo aceptó en la radio.
Y en el cine. Jero, ¿cómo fue el rodaje? ¿Qué tal fue? Lo digo porque es una película algo compleja.
Pues mira, se realizó en Hollywood y en Quebec del 21 de agosto al 22 de octubre de 1952. Hitchcock había planeado usar gratis las iglesias de Quebec, pero en la diócesis leyeron el guión original de Dios Tabori, que era más oscuro, sobre todo respecto al sacerdote de lo que acabó siendo, y rescindieron su permiso. Entonces, como Tabori se negó a cambiar el guión, Hitchcock contrató a William Archibald para que lo reescribiera y así rodó sin problemas en muchos exteriores de Quebec y en interiores de sus iglesias y otros edificios emblemáticos, por ejemplo el Chateau Frontenac. Luego tuvieron otro rifirrafe con el padre Lacoulin, que fue contratado como asesor religioso. Él se oponía a la duración y pasión, en concreto, del beso entre Montgomery Clift y Ann Baxter en sus primeras tomas. Es toda esa trama que te he dicho del sacerdote antes de ser sacerdote. Hasta que la actriz tuvo la ocurrencia de decirle: padre, no se escandalice, que si pudiera ver cómo nos besamos en Hollywood, eso sí que le escandaliza. Entonces ya se contuvo un poco. El tal padre Lacoulin, supongo que acortaría un poquito el beso a Hitchcock y así quedó, ¿no?
Claro.
Como era su costumbre, Hitchcock creó guiones gráficos, es decir, dibujos, el storyboard, que se llama, detallados para cada escena. Y su habitual cameo ocurre en el minuto 2. Sale justo después de los créditos iniciales, está en la cena en lo alto de la Escaliere Champlain, que ya no se conserva tal y como es. También se la denominaba Escaliere Casecu, que es como escalera vertiginosa en la parte antigua de Quebec.
Pues no hay tiempo para más, Jero. Seguiremos la semana que viene. Muchas gracias por poner las calles con nosotros.
Gracias a ti, Pulpo, y a todos los ponedores. Marcho a confesarme que falta me hace.
Desde luego que sí. Cuídate mucho, Jero. Claro, y los testigos de la fe y la gente que estamos poniendo aquí en las calles, y esto fluye muy bien desde la 1:30 y hasta las 6 de la mañana en directo en la cadena COPE. se pone en las calles. Gracias por escucharnos.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Íñigo de Bustos, promotor del Camino Espiritual del Sur.
Pues la verdad es que me pierdo ya en el tiempo, pero antes de la pandemia. Digamos que cuando estaba empezando a esbozarse, pues nos vino la pandemia de la COVID. Bien, es un camino de peregrinación que transcurre desde lo que podríamos decir que es la primera diócesis en el tiempo de la península ibérica, que es Guadix. Atraviesa el Geoparque de Granada, lo que significa pasar por un desierto como el de Gorafe, numerosas poblaciones, Mendalúa, Fonelas, en fin,